calentamiento global, especies en extinción, deforestación, contaminación, vida en el planeta, es la cita semanal donde les explicamos las amenazas ecológicas que pesan sobre la Tierra. Soy Rafael Morán y en este programa de Radio Francia Internacional les propongo también explorar ideas innovadoras y soluciones sostenibles para preservar nuestro ecosistema.
El régimen nicaragüense sigue ajustando las clavijas para eliminar toda voz opositora en el país. Ahora también en el espacio digital. Desde la semana pasada, todos los medios de comunicación en línea alimentados desde el exilio fueron bloqueados. Melissa Barra nos explica los alcances de esta nueva censura.
Onda Local, La Prensa, Confidencial, 100% Noticias. Estos medios de comunicación, cuya dirección online acababa hasta hace poco en .com.ni, dejaron de aparecer de la noche a la mañana. Ese dominio, que acaba en .ni, explica Víctor Manuel Pérez, tesorero de la Asociación de Periodistas Independientes de Nicaragua, lo manejan desde la Universidad Nacional de Ingeniería.
Se desconoce quién fue el que o la que dio la orden, pero es una clara evidencia de que pues es planificado. Esto es una clara violación a la libertad de prensa y expresión. Pues básicamente lo que busca es que las personas nicaragüenses no se informen con medios de comunicación independientes. Y esto es una estrategia que ya es planificada, no es que se la sacaron de la manga. Desde que aprobaron el año pasado, a finales del año pasado, la reforma a el Instituto de Telecomunicaciones, Telcor en Nicaragua, ya era una evidente amenaza, una clara amenaza de que esto iba a suceder, porque lo que andan buscando es controlar el Internet, por donde ha sido el mecanismo que ha tenido la población nicaragüense para seguirse informando. Y fíjate que ya hemos estado conversando con sus directores y ya era, como ya era de esperarse lo que iba a suceder, ya los medios de comunicación se habían preparado con medios alternativos, con sitios web alternativos o que nosotros en la jerga le llamamos despejo, que han cambiado al .com o al .net el .net solo servía de despejo.
Pérez, que desde el exilio tiene un portal de información llamado Intertextual, ha notado que la prensa online tiene mayor audiencia que los medios oficialistas.
En los medios independientes, por un tema de seguridad, o al menos las caras visibles de los medios de comunicación, estamos en el exilio, operando desde el exilio. Costa Rica ha sido una muy buena plataforma y es una firme convicción que tengo, y esto lo digo desde mi planteamiento, que la población en Nicaragua y la diáspora nicaragüense que nos sigue consumiendo, que tiene una credibilidad enorme en nosotras y en nosotros, una comparativa o análisis de medios de comunicación oficiales con medios de comunicación independientes, y en las redes sociales es evidente de tráfico que tienen nuestros sitios web, que de gente que nos está leyendo. Creo que la población, aparte de que apoyó a los medios de comunicación en el bloqueo de sus páginas web y se fueron a informarse en las nuevas páginas web, porque eso lo evidenció 100% Noticias, que el tráfico subió casi el triple, sabe que el único bastión para seguir informándose y tener clara información de lo que sucede en Nicaragua, la dictadura, pues creo que está apuntando a la censura del Internet.
Desde la Asociación de Periodistas Independientes temen, sin embargo, que los medios audiovisuales tradicionales corran mayor riesgo.
Porque en este año se supone que se tienen que cancelar las frecuencias de radio que le pertenecen al Estado, y eso evidentemente va a afectar a algunas pequeñas radios que a pesar de que han tenido censura o autocensura, quitando noticieros y que se han quedado solo con programación música o que se han tenido que aplegar al discurso oficial, pues se van a ver afectados y Nicaragua va a quedar en un completo apagón.
Era Víctor Manuel Pérez de la Asociación de Periodistas Independientes de Nicaragua.
Radio Francia Internacional, Deportes.
Y después de las noticias del mundo llega la actualidad deportiva con Ana María Ospina.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Bienvenidos al Deportivo de RFI. Desde hace dos miércoles, decenas de hinchas de fútbol en Argentina marchan junto a los jubilados en contra del ajuste fiscal del presidente Javier Milei, una alianza inédita en un país en donde el deporte rey tiene una relevancia central en la sociedad. Lo analizaremos con un experto desde Buenos Aires. Y quédense hasta el final del programa para entender cómo el análisis de datos está al servicio del balompié femenino en mundofutboleras.com. Lunes 24 de marzo, con Alan Vidal en los controles técnicos, comencemos.
Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados.
Esta frase dicha por Maradona en 1992 fue retomada por los hinchas de Boca. Por eso, desde hace dos semanas salen los miércoles junto a decenas de adultos mayores argentinos que cobran la pensión mínima, el equivalente de 300 euros, es decir, por debajo del umbral de pobreza, como Nelson, de 78 años.
Si no nos movilizamos, nos salimos a la calle, no va a cambiar nunca.
Aficionados de otros equipos de fútbol también se unieron al ver que cada semana sus abuelos manifiestan para mejorar su poder adquisitivo. En las últimas semanas, estas movilizaciones han sido duramente reprimidas por la policía, especialmente la del miércoles 12 de marzo. Ese día la policía detuvo a unos 40 manifestantes después de que las fuerzas de seguridad dispararan con balas de goma y gases lacrimógenos a los miembros de sindicatos e hinchas de fútbol presentes. Algunos de los manifestantes arrojaron botellas y piedras a la fuerza pública. Escuchemos a Pablo, simpatizante del equipo Chacarita.
Este gobierno es el que peor hoy le está dando a los jubilados y le está sacando. Los gasea, los apalea, en vez de contenerlos y darles una ayuda, que no lo hace.
Testimonios recogidos el día de la manifestación por el corresponsal de RFI en Buenos Aires, Teo Cuncions. Para analizar esta inédita alianza nos comunicamos con Diego Mursi, sociólogo del deporte. Hola Diego, podemos decir que la participación de los hinchas se ha convertido en catalizadora del descontento social argentino.
¿Qué tal? Sí, en cierta manera se puede decir. Lo que ocurrió en Argentina fue una alianza, como tú bien dijiste, inédita entre hinchas de fútbol. Ahí déjame hacer esa salvedad porque no se trata específicamente de barras bravas, sino de agrupaciones de los clubes en general. Yo estuve en la movilización del miércoles anterior, la que terminó con incidentes, y lo que hay que señalar es que el halo de violencia que rodea la idea de las barras bravas, no digo que efectivamente esa violencia siempre ocurre, no ocurra, ¿no? Pero este perfil vinculado a lo violento de las bravas en Argentina hizo que el Ministerio de Seguridad, la policía y quienes llevaron adelante el operativo de seguridad en torno a la movilización se prepararan de una forma mucho más férrea, por decirlo suavemente, que frente a otras movilizaciones. Entonces, lo que ocurrió fue que las fuerzas de seguridad abordaron esa movilización ya con una idea de controlar de forma mucho más represiva a la gente que se movilizara. Más allá de que, como dije al principio, no eran de ninguna manera barras bravas. Y esto lo ha confirmado especialistas y lo ha confirmado, digamos, incluso los mismos procedimientos judiciales que hubo alrededor en torno a que la gente que fue detenida ninguna pertenecía a una barra brava.
¿Qué plaza ocupa el fútbol en la sociedad argentina?
El fútbol tiene una relevancia central. Yo siempre sostengo que es una de las manifestaciones sociales y culturales más importantes en Argentina y por ende todo lo que ocurra en relación al mundo del fútbol, es una caja de resonancia que tiene mucha relevancia en la sociedad, ¿no? Si bien a lo largo del mandato de Javier Milei ha habido varias movilizaciones de distintos sectores sociales oponiéndose a los ajustes, a los recortes en distintas áreas del Estado, ha habido marchas universitarias, marchas de personal de salud, hay recurrentemente marchas de movilizaciones de jubilados. En este caso lo que ocurrió en particular es que, como decía antes, la relevancia que tiene el mundo del fútbol y la novedad que fue que hinchas de fútbol se movilicen en torno a una causa que no tuviese que ver con el deporte en sí misma, generó que hubiese tanta resonancia alrededor de esa convocatoria, ¿no?
Pero esa resonancia también puede ser interna, es decir, pueda en algo influir en las decisiones que puede tomar un gobierno, en este caso el de Milei.
A ver, los hinchas que se movilizaron la semana anterior apoyando a los jubilados lo hicieron en principio de manera espontánea. Hay que decir que todo se generó porque uno de los jubilados que se moviliza semanalmente lo hacía con la camiseta, con la remera de un equipo de segunda división, Chacarita, un equipo muy tradicional, y la represión que ejercía o que ejerce el gobierno sobre esas movilizaciones hizo que hinchas del propio club Chacarita viesen a este jubilado con la camiseta del equipo siendo agredido por la policía y eso los haya llevado a presentarse en esta convocatoria como para proteger a los jubilados. Eso hizo que hinchas de otros equipos también se sumaran a esa convocatoria. Para mí es importante mencionar, como lo mencionaba antes, que hay una diferencia notoria entre los hinchas que se convocaron alrededor de esta causa y lo que comúnmente se entiende como barras bravas en Argentina, porque hubo un discurso desde el gobierno, mejor dicho, para desmovilizar la convocatoria en torno a sancionarla como que venía de la mano de las barras bravas, ¿no? Que como se sabe en Argentina tienen un perfil más vinculado a lo delincuencial que simplemente al aliento de su equipo, ¿no?
Diego Mursi, recuerdo, usted es doctor en ciencias sociales, ha estudiado la violencia en el fútbol y la gestión estatal de este fenómeno, por eso es que le hacemos el llamado hoy, pero también ha publicado varios artículos y libros, el más reciente es 10 miradas sobre el 10, de Ediciones Urano, sobre la vida y obra de Lionel Messi, un libro colectivo en el que tuve el honor de participar sobre el paso del argentino por el Paris Saint-Germain, y en el caso suyo, en su capítulo, pues entre otras cosas, habla sobre la epopeya argentina hacia su tercera estrella en Qatar 2022, donde usted estuvo. Gracias por acompañarnos y por este análisis.
Muchas gracias por el llamado. Saludos a todos.
Se lo anunciábamos en titulares. Actualmente se disputan los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina. Danae Rivadeneira con el recuento de los resultados de los partidos de ida.
El FC Barcelona, vigente doble campeón, goleó 4-1 al Wolfsburg en Alemania. Los goles, las españolas Irene Paredes y Sandra Parayuelo, de la suiza Sydney Joy Schertenleib, y un autogol de Kathleen Dijkstra. El descuento fue obra de la alemana Janina Minge. El otro club español, el Real Madrid, también dio otro paso importante hacia semifinales al vencer en casa al Arsenal por 2-0 con goles de la española Atenea del Castillo y de la colombiana Linda Caicedo, que abrió el marcador. Así lo narró el canal con los derechos de transmisión DAZN.
Rompe al espacio Linda Caicedo, la pelota que va para Linda, se puede plantar solo Linda, viene tan 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 tan, gol. El balón al espacio, el error de la defensa del Arsenal, se planta sola Linda Caicedo.
En los otros partidos, Manchester City le ganó al Chelsea 2-0 y mismo resultado en la victoria del Olympique de Lyon en su visita al Bayern Múnich. Los partidos de vuelta serán esta semana, el martes 26 y el miércoles 27.
Gracias, Danae. Y recordarles que las semifinales de la Champions femenina se disputarán en abril y la final será el sábado 24 de mayo en el Estadio José Abalade de Lisboa, capital de Portugal. A estas jugadoras que brillan a nivel europeo se les hace un seguimiento minucioso desde España, donde quizá el fútbol jugado por mujeres ha crecido en términos mediáticos, de hinchada y condiciones laborales. Nos conectamos vía telefónica con Luis Moreno, fundador del sitio web Mundo Futboleras. Hola, bienvenido Luis.
Hola a todos, gracias.
MundoFutboleras.com es una mina de datos estadísticos y de resultados para seguir los 5 principales campeonatos europeos de fútbol femenino, tanto para nosotros los periodistas como para los hinchas. Ustedes eligieron España, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. Pues yo voy a mencionar un punto en común entre los 5 campeonatos que encontré gracias a la página, es que la media de la edad de las jugadoras de estos campeonatos es entre 23 y 24 años. Datos como estos son los que se pueden encontrar.
Para que os hagáis una idea, ¿no? Lanzo una pregunta. Oye, en estas 5 principales ligas, ¿en cuál de ellas es donde encontramos un mayor número de lesiones? Entonces, analizando estos datos que ya tenemos y que ya se pueden contrastar ahí, pues vemos que en este caso la Liga Española, pues del total de las jugadas que han participado en la Liga, ha habido un 23% de lesiones, ¿vale? Que son un total de 93 lesiones. En este caso encontramos una Liga, la francesa, en donde bajamos a un 13%. O podemos hablar también de datos en donde vemos ese reparto de jugadoras nacionales, jugadoras extranjeras. Y es curioso ver, por ejemplo, cómo en Inglaterra pues son muchas más las jugadoras extranjeras que las inglesas en su propia liga. Un 63% de extranjeras, un 33% de nacionales. En cambio, si nos vamos a las ligas española, francesa y alemana, pues vemos que está más o menos en torno a un 65-70% de nacionales versus 30-35% de extranjeras. Y en Italia, pues un poco 50-50, 54% nacionales, 46% de extranjeras.
¿Qué otras estadísticas podríamos resaltar que podemos encontrar en esta página?
Un dato curioso, ¿no? Que de todas las 5 principales ligas europeas, en España no hay patrocinador. La Serie A en Italia tiene un gran patrocinador, eBay. en Inglaterra está Barclays, en Francia está Arkema, en Alemania está Google Pixels, por poner un ejemplo, ¿no? Son cosas que llaman la atención. El número total de equipos en la Liga Española son 16. En el resto de las ligas principales europeas es un menor número de equipos. Es decir, hay muchas menos jugadoras, por decirlo de alguna manera, profesionales o en la élite, en las principales ligas europeas respecto, por ejemplo, con la española. Te puedes encontrar cosas como estas. A partir de ahí, luego, cada uno puede sacar sus propias conclusiones en base a todos estos datos. Es una manera también de conocer mucho mejor la realidad de un fútbol femenino que está en crecimiento.
Mundofutboleras.com. Gracias, Luis Moreno. Le recuerdo que es una mina informativa. Ya ustedes se untaron un poquito de lo que pueden encontrar. Muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a vosotros, Ser.
Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial.
Y para recordar esa unión entre los hinchas argentinos, qué mejor que volver a escuchar la que se convirtió en su himno en Qatar 2022, una versión adaptada de Muchachos del grupo de Scala Mosca. Con ella de fondo abrimos la página polideportiva. El jueves eligió a la zimbabuense Cristi Coventry a la cabeza del Comité Olímpico Internacional del COI. Es la primera mujer en ocupar este puesto. Coventry fue campeona olímpica en los 200 metros espalda de natación en 2004 y 2008. Japón se convirtió en la primera selección clasificada para el Mundial de Fútbol 2026. El australiano Oscar Piastri de McLaren conquistó este domingo el Gran Premio de China de Fórmula 1. El ciclista neerlandés Mathieu van der Poel se adjudicó su segunda Milán-San Remo el sábado. Su compatriota Lorena Vives sprintó hacia la victoria en la versión femenina que no se hacía desde 2020. Y el sábado falleció el boxeador estadounidense Josh Furman, recordado por ser el rival de Muhammad Ali en el combate del siglo en Kinshasa, hoy capital de la República Democrática del Congo, recordemos, en 1974. También hay que destacar que su carrera fue brillante como boxeador, dos veces campeón del mundo. Escucharon El Deportivo a través de rfimundo.com.